Comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
La música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras y no puede quedar en el silencio. Víctor Hugo, poeta, dramaturgo y novelista francés. Cordial saludo, estimados oyentes, bienvenidos a este programa dedicado a la lectura, la escritura y las bibliotecas. Este es un espacio para recomendaciones de los mejores libros y sus autores. Temáticas y tendencias de lecturas de la Biblioteca Virtual para Ciegos, INSI. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna inquietud, pueden escribirnos al correo electrónico emisora.insi@insi.gob.co, X o Twitter, @insi-radio, al WhatsApp 57-316-528-1236. Y recuerden la página www.insi.gob.co/insiradio, aplicación móvil de INSI Radio 3.0, en tiendas para Android y iOS. Y si tienen dudas o comentarios sobre el uso y servicio de la Biblioteca Virtual para Ciegos, nos pueden escribir al correo bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. Mi nombre es Fernando Rincón y aquí empieza Biblioteca en Acción. Bienvenidos. Bueno, y para empezar quiero brindar un cordial saludo a nuestro equipo de trabajo. Estamos con Eliana el día de hoy, con John Jairo y nuestra máster invitada Adriana Pardo. ¿Cómo están, compañeros?
Bien, gracias, Fer. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Gracias por invitarme a este maravilloso programa. Saludo, Jota. Un cordial saludo, Adriana. Gracias por tu apoyo en el Control Master.
Un saludo muy, muy, muy especial para todos los que en este momento se encuentran conectados a esta señal de INSI Radio, por supuesto, a la mesa de trabajo y a nuestro control, Adrianita, que nos acompaña hoy.
Saludando a todas las personas que están conectadas con Biblioteca en Acción acá. Estoy como una persona nueva, acabé de llegar, mil errores, pero paciencia, por favor, y no se desconecten a este espectacular programa.
Saludamos también a Lisita, que siempre nos escucha activamente, y hoy en el banco de suplentes está nuestro bibliotecólogo estrella, Manuel, que no pudo asistir por causas laborales, pero le enviamos un saludo gigante. Bueno, y aprovechando que a principios de este mes tuvimos el Festival Rock al Parque en la ciudad de Bogotá, el festival grande de Latinoamérica, gratuito, queremos dedicar este espacio a la música, la literatura y el rock and roll. Entonces, nos alistamos muy y bien, arrancamos. Música y literatura, como hermanas en las artes, han tenido una relación incestuosa de inspiración mutua. Históricamente son muchos los ejemplos donde escritores de todas las épocas han alabado la iluminación de Euterpe, la musa musical. Pues como sentenció Víctor Hugo, la música expresa todo aquello que no puede decirse con palabras y no puede quedar en silencio. Asimismo existen innumerables ejemplos donde, tras una lectura encantada, grandes compositores han trasladado a sus piezas musicales, o al menos así lo han intentado, las aventuras, personajes, paisajes, fragmentos o incluso obras enteras al panorama melódico. Frente a esto, el mundo del rock no se ha quedado atrás. De hecho, desde muy temprano, en los años 60 principalmente, encontramos obras y canciones que abordan la temática literaria en forma amplia. El principal responsable puede ser, acaso, Bob Dylan, quien incluso fue nominado a un Nobel de Literatura por su propia obra poética, seguido de The Doors, con un Jim Morrison ávido lector de poetas malditos, y quien grabaría leyendo o improvisando sus poemas, y a los cuales dicha banda le acompañará unas notas en el álbum póstumo An American Prayer, un rezandero americano de 1978. O incluso los propios The Beatles, que no ocultaron su admiración por obras fantásticas como la obra famosa El Señor de los Anillos, a la cual quisieron llevar a la pantalla grande junto a Stanley Kubrick por allá en el 67.
Bueno, a partir de entonces es casi imposible hacer una relación completa de las canciones y discos dedicados a novelas, cuentos, poemas y autores, ya sea desde cualquier subgénero, aunque sin duda el heavy metal es el que más ha explorado esta relación, siendo precisamente las obras de Tolkien junto a Edgar Allan Poe y Lovecraft las más referidas y preferidas por los rockeros, para hacer homenajes, nombrar sus canciones o incluso a sus propias bandas, y por lo tanto requerirían artículos especializados dedicados a cada uno de ellos en específico. Sobre esto existe información abundante, investigaciones autorizadas y serias al respecto. Sin embargo, hacer una lista definitiva es casi imposible, puesto que el panorama musical desde el rock crece todos los días y por tanto las referencias también. Por lo anterior, haremos un viaje por algunas de las composiciones musicales referentes a obras literarias más reconocidas o trascendentes y que ampliaron esa interesante relación música-literatura, pero intentando innovar un poco con respecto a lo que abunda en Internet. Ubicaremos los ejemplos por género y época. Entonces, si buscas un libro para leer en compañía de buena música por estos días, aquí puedes encontrar una buena recomendación para ello.
Y podemos comenzar por la literatura clásica. Hablemos de Homero el Eterno. Las dos obras fundamentales de la literatura clásica de Occidente, la Ilíada y la Odisea, son musicalizadas de forma majestuosa por distintas bandas, especialmente la primera, con los hechos de Aquiles, Héctor y París en la guerra de Troya. Podemos encontrar los temas de La Última Batalla de Aquiles de Led Zeppelin, Presence 1976, o la imponente Aquiles, Agonía y Éxtasis en octava parte de la agrupación Manowar, El Triunfo del Acero 1992. Corte que supera los 28 minutos y donde se narra prácticamente toda la obra. Asimismo, sobre las aventuras de Ulises, el álbum de los heavy progresivos Sinfonía 10, La Odisea 2002, se despacha con un tema homónimo de 24 minutos y 9 segundos, épico sin duda. Las menos pacientes encontrarían interesantes temas como Cuentos de Valiente Ulises de los Cream de Eric Clapton, Disraeli Greer 1967, o los diferentes mitos griegos de los españoles Tierra Santa en canciones como El Caballo de Troya, El Laberinto del Minotauro y Pegaso, que de tanto en tanto disponen en sus álbumes.
Gracias, Jotica. Seguimos con la Biblia, pero eléctrica y de neón. En sintonía con la obra del interesantísimo escritor y suicida John Kennedy Toole, la Biblia de neón, los canadienses Indie Arcade Fire lanzan un álbum con dicho título en 2007. Aunque han manifestado no estar inspirados por la obra, no obstante, otros artistas se han basado directamente en el principal libro judeocristiano, electrificando sus versos ya sea para quemarlo, muchas veces, muchas bandas de black metal lo han hecho, o desde un tratamiento puramente literario. Destaco la que se considera a la primera ópera rock progresiva de Latinoamérica, el álbum La Biblia de 1971 de la agrupación argentina Vox Dei, quienes pese a su nombre no son una banda cristiana y donde en una hora aproximadamente narran increíblemente de forma intensa y con poderosa musicalidad los hechos desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Era el principio de la noche y solo luz, y fue el cielo, y esto que está aquí.
Bueno, continuamos con el medioevo, la mesa redonda y power metal. Ya por el año 1968, la agrupación Deep Purple se inspiraba en unos antiguos manuscritos medievales para endurecer un poco su sonido y hacer parte del nacimiento del heavy metal, regalándonos su obra El Libro de Taliesin, mezclando incluso música barroca con rock. Pero en cuestiones medievales, el género nacido en Alemania de los años 80, el power metal, se lleva las palmas, tanto por el arte de las tapas, donde abundan los caballeros, los castillos y los dragones, como por las indumentarias o escenarios con espadas y armaduras. Un buen ejemplo puede ser Gravedigger, quienes con apodos autoimpuestos referentes a los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo dedican su álbum Excalibur 1999, inspirados en la antigua novela de Chrétien de Troyes, con el cual cerraron una trilogía de discos sobre la Edad Media, Melodías de Weir 1996 y Caballeros de la Cruz 1998. Y aunque ya Rick Wakeman le había dedicado uno de los mejores álbumes de teclados rock al tema Los mitos y leyendas del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda en 1975. Por otra parte, se encuentran las bandas españolas hablando de sus propios mitos, principalmente frente al tema de Rodrigo Díaz de Vivar. Es el caso de Avalanche con el tema Cid, Llanto de un héroe, 1999, o Dark Moor con Mio Cid, Ancestral Romance 2010.
Bueno, Fernando y Eli, seguimos con el renacimiento y el romanticismo, juglares con guitarra eléctrica. El mundo cambió para siempre tras el renacimiento y los libros que se escribieron durante este periodo son clásicos imprescindibles de todo lector, como también para los amantes del rock, género que ha dedicado un buen espacio a revisar algunas obras clásicas de la modernidad como La Divina Comedia por parte de Tierra Congelada, en el tema Dante's Inferno, Ofrendas Quemadas, 1995. Don Quijote de la Mancha, por Mago de Oz, en el álbum La Leyenda de la Mancha, de 1998. o los infaltables amantes fallidos Romeo y Julieta por Dire Straits de Mark Knopfler, haciendo películas de 1980. También cabe referenciar unas épicas románticas más contemporáneas como Moby Dick, que se hizo merecedora del fundamental solo de John Bonham de los ya citados Led Zeppelin, Led Zeppelin 2, 1969, que se extendía hasta el infinito en los directos, y del brutal álbum de la agrupación Mastodon, Leviathan 2004. Finalmente encontramos la obsesivamente idolatrada por la cultura gótica Drácula, que inspiró el álbum homónimo de los italianos Premiata Fornea Marconi 2005, o más recientemente por el último proyecto de John Landis Thor Holter, Drácula, Columpio de la Muerte 2014.
Bueno, y siguiendo con este viaje, vamos a la época contemporánea, desde una granja hasta el espacio exterior. En la narrativa contemporánea, los géneros abarcan un sinfín de temáticas y autores que constantemente son el caldo de cultivo para la creación rockera, como las sátiras políticas y sociales. La rebelión en la granja de George Orwell, que inspiró a Pink Floyd para su álbum de 1977 Animals, o La naranja mecánica del inglés Anthony Burgess, a los argentinos punk Los violadores con un 2-3 ultraviolento, y Ahora qué pasa de 1985, también podemos oír la ciencia ficción de Julio Verne en el tema Nemo de los sinfónicos Nightwish, Once 2004, sobre el protagonista de las 20.000 leguas de viaje submarino, o Recorrer el viaje al centro de la Tierra con Rick Wakeman, Journey to the Center of the Earth, 1974. O pensar en los cuentos de Isaac Asimov, mucho mejor que la película de Alex Proyas, eso sí, con el álbum I, Robot de Alan Parsons Project de 1977, quien también le dedica un tema al maestro original de terror Edgar Allan Poe en el álbum Tales of Mystery and Imagination de 1976. El tema es extenso, podríamos dedicarle un libro completo y no lo acabaríamos. Quedan pendientes sin duda para espacios particulares, todos los referentes a la fantasía épica y heroica, al terror contemporáneo, a las obras latinoamericanas de Borges, García Márquez, Cortázar o Neruda, y que no son pocas, y al interesante menage o troncein cine, literatura y rock, con el cual uno puede volverse loco. Finalmente, otra referencia imperdonable es la discografía completa de Iron Maiden, quienes hacen prácticamente un repaso a la literatura inglesa contemporánea, y de los cuales vale la pena resaltar, sacaron un trabajo en septiembre anunciado como un álbum doble con el título The Book of Souls, que pueden ser una referencia al texto del mismo homónimo del escritor James Howard, furor actual por ser uno de esos nuevos talentos autopublicados, o por otra parte, al libro del fundador de la religión neopagana Wicca de Gerald Gardner. Si bien tal escrito es más conocido como el libro de las sombras, y siendo el caso de Iron Maiden, que ya ha tratado temas ocultistas sobre Aleister Crowley, o novelas como Seven Son of the Seven Son de Orson de Scott Carr, podemos pensar que ambos casos son posibles. Bueno, y así llegamos al final de este viaje por la literatura, la historia y el rock and roll. Y así también finalizamos nuestra primera parte. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con nuestra segunda parte, que nos va a hablar de la narrativa del rock y el metal en Colombia, relacionándolo con una serie de novelas de nuestro país.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. En Ciudad al Tacto viajamos a cualquier lugar del mundo y acompañamos a las personas con discapacidad visual para conocer cuáles son los espacios que son accesibles. Ciudad al Tacto, todos los sábados a las 6 de la mañana, domingo y martes a las 6 de la tarde y los jueves a las 2 de la madrugada. En Easy Radio, la radio que nos une, la radio de la discapacidad visual. Los artistas son Urbano Live.
Bueno, familia, nosotros somos Mau y Ricky, y a toda nuestra gente de Insi Radio, porfa, sigan escuchando nuestra música y sigan disfrutando.
Gracias, hermano, y a toda la gente que está escuchando al otro lado, los queremos mucho y nos vemos pronto.
Solo por Insi Radio. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción, al aire por Insi Radio.
La radio.
¡Ahí vamos, Ruta Colombia! ¡Vámonos! Te quiero más que a mi zapato viejo, costeño, paisa, cachaco, caleño. Llego a Barranca, le preso del hielo por el Magdalena. Llego a Barranca, llego a Barranca, de preso del hielo, botando candela. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la llevaría, soñé que tú me querías, soñé Colombia.
Ahí va, Chicharro.
Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de Biblioteca en Acción. Nos saludaba el señor Manu Chao con Expreso del Hielo, que narra la historia de un tren que va desde Bogotá hasta Santa Marta, atravesando nuestro hermoso país. Y en esta segunda sección vamos a hablar de la narrativa del rock and roll y del metal en Colombia. Una aproximación a través de 6 novelas que se relacionan con este género musical. A través del análisis literario podemos trazar una red infinita de símbolos, ideologías y microsemióticas que movilizan las relaciones entre el mundo y los autores. La música comparte muchos de estos rasgos simbólicos y por ello la literatura urbana le ha incorporado como base sonora de sus narraciones. A la luz de la teoría literaria y de la sociocrítica, exploramos la literatura rockera constituida por 6 novelas escritas en Colombia, que toman el rock y sus subgéneros dentro de la base argumental y temática de las obras. En este sentido, definimos la narrativa del rock y el metal en Colombia como un conjunto de obras literarias que exploran de manera particular la estética y la cultura del rock. Literatura que expande las convenciones del género a través de la representación de ideologías, símbolos y marcas rituales que revelan la cosmovisión de los autores. Arrancamos en este viaje por estas novelas dedicadas al rock and roll y el metal con Que viva la música, de 1977, del autor Andrés Caicedo. La exploración de la literatura rock colombiana empieza con el autor caleño Andrés Caicedo, quien, para el escritor y periodista chileno Alberto Fuguet, citado por Rogerio Villarreal en 2014, declara que fue un enemigo declarado del boom literario y por ello, en la novela Que viva la música, Caicedo, para su época, radicaliza su oposición frente a los elementos impuestos de la literatura del canon al desplazar los imaginarios míticos y mágicos para darle paso a la ciudad y su vértigo, la movida callejera, las drogas y el sexo. Si bien es cierto que viva la música no es una novela que habla exclusivamente sobre rock, es la primera que lo incorpora en su construcción narrativa. De hecho, el rock en la novela representa la visión del mundo de un Caicedo adolescente, burgués, atormentado por su existencia e influenciado por las vertientes musicales que estaban llegando a Cali. ¿Ve? Desde la reaccionaria ola hippie originaria de Estados Unidos, que en Latinoamérica se alimentó por los efectos de la Revolución Cubana, hasta la zarza puertorriqueña, que posteriormente se afincó en la ciudad. El rock aparece como banda sonora de la primera parte de la novela y funciona como pretexto para que el autor pueda desdoblarse a través de su personaje principal, María del Carmen Huerta, más conocida como La Mona. Con ella, Caicedo toma de la mano a los lectores y los lleva a recorrer sobre límites de la desmesura, del exceso y de la decadencia importada a la cultura caleña de su tiempo. La novela plantea una completa alternativa ante el criollismo de la literatura nacional, altamente influenciada por el folclore vallenato, ya que detalla una visión del mundo extranjerizante en una ciudad que empieza a cantar en inglés, mientras sus personajes transitan a la deriva de la violencia callejera y el amor transitorio. Con La Mona vamos del sur burgués, ambientado por Eric Clapton y The Rolling Stones, a emprender la huida por el centro hasta llegar al norte desclasado, donde la salsa ambienta el caos y la desmesura, producto del consumo de marihuana, cocaína y LSD.
Bueno, yo les traigo el libro Conciertos del Desconcierto, escrito en 1981, de Manuel Giraldo. Aprovecho, mis queridos oyentes, para invitarlos a inscribirse en nuestra biblioteca virtual, porque este libro lo tenemos ahí, en voz humana. ¿Cómo se registran? Ingresando a biblioteca.inci.gov.co, adjuntan el documento de identidad, un documento que certifique la discapacidad visual y a vuelto de correo, les llegará a su usuario y contraseña. Así podrán disfrutar de toda esta maravillosa literatura. Bueno, este libro nos habla de la siguiente novela de este corpus, es Conciertos del Desconcierto, del tolimense Manuel Giraldo, obra ganadora del segundo concurso literario de novela colombiano creado por Plaza y Janés Editores en 1982. La novela, escrita en 1977 y 1979, permite explorar la visión del mundo del joven autor en relación con la movida hippie de su época. A diferencia de Caicedo, Giraldo toma al rock y al hippismo como fondo y lo hibrida a través del lenguaje, lo que desemboca en la apropiación de atributos filosóficos y estéticos que permean y redefinen la construcción ideológica e identitaria de sus personajes. Giraldo utiliza este recurso para representar la identidad de los jóvenes de su época al moldearlos como naturaleza y actitud rebelde que reniega y transgrede los valores impuestos. Así, de este modo, se daba la aparición de nuevos ídolos y profetas exaltados por el ruido y la estridencia de los conciertos. Por esto, como su título lo expresa, entre otras cosas, la obra es una apología directa a la naciente movida rockera y a los primeros conciertos de rock en Colombia. Giraldo es el primer escritor que representa en una novela la seria dificultad que implica crear una banda de rock. Así lo expresa a través de Los Apóstoles del Morbo, banda colombiana de la década de 1970, a través de la cual se representa la identidad de su personaje adolescente, el apóstol menor, quien, agobiado por la rigidez del estamento familiar y del loquejo, encuentra en el rock el escape a su burguesa y tradicional familia. El amor por una cantante, La Mona, lo vincula como músico a la banda y esto termina por definir su actitud rebelde y contestataria. A través de los personajes juveniles, la novela explora la visión de mundo de una joven sociedad colombiana que, a través del rock, los nacientes profetas, los conciertos y las drogas, vislumbra caminos de redención y libertad. Sin embargo, el rock y sus contenidos dan cuenta que un aparente refugio que poco a poco se convierte en una especie de burbuja utópica, la que se diluye en la decepción y el fracaso.
Bueno, y hablemos ahora de Notas de Inframundo 2010 de Alejandro Cortés González. Es la primera novela del poeta bogotano y fue galardonada con el Premio Nacional de Novela Corta en el 2009 por la Universidad Central. Escrita en clave de novela negra, el autor utiliza el humor como mecanismo para desarrollar la personalidad de Leo Rodríguez, un joven metalero que termina involucrado en un extraño misterio a través de Facebook. En la obra, la desmesura y los excesos propios de los estereotipos anclados a la simbología del rockstar, sexo, drogas y rock and roll, son explorados desde la base argumental de la novela a través de la personalidad nihilista y ruda del personaje principal. En la novela, González despliega una línea topográfica de doble vía, en la que nociones como lo rural y lo urbano se hibridan como mecanismo identitario de los personajes y los temas, de tal modo que lo cual representado como arquetipo de lo autóctono, de lo familiar, de lo grupal, es decir, lo cerrado, se fractura para dar paso a lo abierto, a la vastedad, a la individualidad y a la frialdad de la lluviosa Bogotá que adquiere un valor especial a través de la inserción del death metal. En ese sentido, Notas de Inframundo revela una ciudad que adquiere un valor sonoro de rudeza y frialdad en la medida que se muestra la desmesura de la metrópolis indiferente, lejana y hostil. La visión del mundo del espacio literario conjuga las tonalidades del bajo eléctrico y actúa como partitura sonora ante la idea del sistema que promueve el progreso. El infortunio de llevar una vida rota, una existencia que carece haber nacido muerta. El extraño pesimismo nihilista y la rabia que define a Leo Rodríguez parece estimular su amor por la música.
Bueno, Jotica, seguimos con CM No Record de 2011 de Juan Álvarez. Es la primera novela de Juan Álvarez, nacido en Neiva en 1978, y parcialmente parece desarrollar la misma línea argumental de Cortés, al proponer una polifonía musical ambientada en la convulsionada y estridente Bogotá de finales del siglo XX. Sin embargo, la novela escrita en clave de ska y rock alternativo se aleja de la frialdad del death metal y más bien propone otra línea de análisis desde la cual propende por revelar las ambiciones, los sueños y los valores de cinco jóvenes músicos que aspiran a formar una banda de rock sin guitarra eléctrica. CM, Candidatos Muertos, No Record, se ambienta entre las pruebas de sonido de las salas de ensayo o los ensayaderos, los bastidores de los conciertos, el rebusque y la cotidianidad de la vida, con sus enredos y dilemas, lo cual revela el otro mundo que los grandes artistas habitan antes de subir al escenario. La novela es una descarga musical y deja en evidencia el circuito urbano de la época, la naciente escena radical y la rivalidad identitaria entre los skinheads, los punks, los hoppers y los metaleros que cohabitan en el espacio urbano. También se menciona el festival Rock al Parque, tarima ansiada por el circuito musical de las bandas emergentes. Frente a esto, los nuevos sonidos son aprovechados como recurso ambiental de la obra. Así descubrimos una ciudad que da play al Walkman y emprende la huida desde la Candelaria hasta la Universidad Pedagógica. Los audífonos no discriminan entre la música de Chopin, Les Claypool, Miles Davis, Charlie García, 1280 Almas, Policarpa y sus Viciosas, Morfonia, Los Toreros Muertos o Kraken. Y el repertorio aguanta hasta que se acaben las pilas. La novela de Álvarez presenta a la naciente banda y sus candidatos muertos, como la reacción de un arte comprometido frente a la creciente ola de violencia que vivía el país en aquella época.
Bueno, seguimos con Jairo Buitrago, con Días de Rock de Garaje, escrita en 2013. Posee un tinte especial, ya que funciona como manual para introducir a niños de todas las edades en el mundo del rock. Publicada en el 2013, la novela explora a través de Juliana, una niña de 13 años, la posibilidad de encontrar en el rock un mundo estimulante que favorece la construcción de identidad juvenil. La novela es un catálogo histórico de referentes musicales que presenta la historia del rock a través de reseñas de los artistas fundantes del género como Robert Johnson, Bo Diddley, Chuck Berry. Pasa por los Beatles, The Rolling Stone, hasta PJ Harvey, Radiohead y Joy Division. Sin embargo, la novela de Buitrago, más allá de ser un amplio catálogo musical, porque en efecto lo es, nos permite establecer un primer contacto con el mundo del rock, al tiempo que asistimos con sus personajes a la configuración de una conciencia crítica sobre música y su relación con la sociedad. Así como en la novela de Álvarez, Días de Rock de Garaje vuelca su mirada crítica frente a los efectos de la realidad y reconoce una carga simbólica en el rock como propuesta artística aliada a las causas sociales. En la novela, Juliana es inspirada por su hermano mayor Santiago, quien la introduce en el mundo del rock, a la vez que le enseña sus primeros acordes de guitarra, junto a Mono y Lucho. Ella descubre una particular y divertida visión del género musical, en la medida que van adquiriendo conocimientos e influencias. Así termina fascinada por la fuerza del bajo eléctrico, que se convierte en el símbolo de que los sueños se pueden hacer realidad. La novela deja a un lado los estereotipos comunes asignados al rock, como las drogas, la oscuridad, los excesos, y se preocupa por los problemas cotidianos, los problemas de un joven adolescente en una ciudad como Bogotá. De allí nacen los Días de Rock de Garaje, a partir de una banda creada por adolescentes que rompen estereotipos y encuentran en la música una posibilidad para darle sonido a los sueños, mientras se le pone música a las dificultades económicas y sociales. Fernando, qué libro tan interesante, la verdad.
Qué chévere, Eli. Bueno, y para finalizar tenemos Pogo, Melodía Triste, Acordes Furiosos y Happy Ending de Mauricio Montes. Es la segunda novela de Mauricio Montes, tal como su nombre lo indica. Esta es un arquetipo musical escrito en clave de punk, que suena a riffs agresivos y letras que escupen el vómito bogotano de la década de 1990. La novela empieza describiendo la experiencia de Agustín en medio de un pogo en Rock al Parque. Desde allí, las partículas frenéticas que bailan y se estrellan en el pogo explotan por toda la novela, dejando pistas que el lector debe juntar. La presencia de un narrador participante nos cuenta la vida de Agustín, un joven marcado por una niñez rota y borrada. Esta será la base que moldea la personalidad de un personaje que parece encarcelado en un mundo solitario y lleno de ira. En la misma línea argumental de CM No Record, la novela explora una visión de la movida rockera y punkera de la última década del siglo XX. La ciudad y la música crean circuitos y memorias que en el pasado hicieron parte de la vida del autor. Por eso la novela es un tour por bares como La Floristería, La Casona, Barbie, Transilvania, entre muchos otros escenarios reales e imaginarios. La novela tiene una escritura que parece más un guión para televisión, con múltiples inicios y finales. Sin embargo, el juego con los tiempos y los espacios responde a la misma intención frenética del punk. La novela también explora la visión de un mundo de muchos de los jóvenes noventeros, aquellos marcados por una niñez disfuncional y abandonada. De allí la consecuencia de vivir con la malparidez respirando en la nuca. Examina temas como el desarraigo, el odio materno, la educación sentimental, la inmigración y pone en tensión las ideas de la maternidad y del amor. La ira es un instrumento detonante de la obra, pero el punk y el pogo dejan de ser imaginarios decadentes para convertirse en un fármaco y una redención. En tanto que, aunque es una novela punk, persiste en un final feliz. Por eso el término al inicio de Happy Ending.
Bueno, mis queridos oyentes, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a todos por habernos acompañado en este espacio Biblioteca en Acción. Gracias, Fernando, por este programa tan interesante, lleno de música, literatura, de rock. Gracias, Adrianita, por también acompañarnos en este espacio, por toda tu colaboración. Mi Jotis, pues, ya tuvo que partir, pero bueno, chao, mi Jotis. aprovecho también para invitar nuevamente a nuestros oyentes a registrarse en la biblioteca y a disfrutar de toda esta, de todos estos libros que se encuentran disponibles en nuestros formatos accesibles, en Word, en EPUB. ¿Cómo lo hacen? Ingresando a biblioteca.insi.gov.co, enlace registro, adjuntar documento de identidad, un documento que certifique la discapacidad visual, y a vuelto de correo le llegará el usuario y la contraseña. Entonces es muy sencillo. Bueno, y nos vamos, mi querido Fer.
Muchas gracias, Elianita. Gracias a Jotica también por acompañarnos en el programa de hoy. Un cordial y caluroso saludo a todos nuestros oyentes y a nuestra Control Master del día de hoy, Adrianita Pardo.
Gracias a todos por conectarse con Biblioteca en Acción. La invitación para que participen por nuestra línea de WhatsApp 316-528-1236 y para que no se desconecten, porque hay muy buena programación para todos los gustos e intereses.
¿Qué podemos hacer si el policía lo tiene que matar? Porque tiene que trabajar robando dinero en la oscuridad, dando ejemplo de autoridad, saqueando la verdad. No me digas más. ¿Qué podemos hacer si el anarquista tiene que destruir? ¿Qué podemos hacer si sometido vive hasta morir? Comprando ideologías o algo así.